Está en nuestro estudio el artista plástico, hegemónico, surfer, también guitarrista, multipremiado y archirreconocido, Sebastián Domenech. Hola, Seba, querido, ¿cómo estás?
Bueno, buenas tardes, gracias. Dijiste mucho hegemónico, me incomodó un poco.
Sos un tipo muy lindo.
Está bien, bueno, pero sí,
me gustaron un poco más los tipos, deberías darte un susto.
Claro, deberías asustar.
Pero no viene ocurriendo, así que nada, no hay peligro alguno, amigo.
Bueno, bueno,
podemos espadear tranquilos.
Gracias por eso.
¿Cómo estás, Evita?
Bien, todo bien. Muchas gracias por la invitación.
Para mí un placer que vengas.
Mi primera vez acá en este edificio, tremendo.
¿En serio?
Sí, estuve ahí viendo un poco las fotos, todas.
¿Viste
cosas
lo que es? Las glorias de la radio.
Muy bueno, sí.
Afuera
sí.
Hay un par de baldosas conmemorando la presencia de Héctor Larrea, de Cacho Fontana,
muy
por
bueno.
Ejemplo, para
sí,
empezar
yo
a hablar.
Cuando paso y veo eso, digo, ay, qué vergüenza que ahora tenga que ver qué estamos haciendo acá.
Bueno, pero era la M.
Claro, claro.
Así que nada, claro, claro. No le estamos haciendo daño.
Somos como los primos que se portan mal nosotros,
exacto,
¿no?
Exacto. Somos la gente que viene a dilapidar lo que ellos lograron.
Claro, sí. ¿No? Un poco
está
de
bien.
Eso hay.
Es eso.
Un poco de mugre.
Bueno, y a siempre le contamos a todo el mundo que detrás de los bastidores de croma que tenemos, hay un hogar a Lenia, porque esto, antes de ser un estudio de radio, era la oficina de Walt Disney cuando estuvo en Argentina.
Ah, mira, ¿en serio?
Así que a vos te puede interesar, que sos dibujante.
¿Vos también decís en serio?
Sí, de verdad no es un
¿era de Walter Disney?
Hay fotos de Walt Disney en esta, era su oficina.
Walter Sergio.
Pero pasa que era muy grande para hacer una oficina y decidimos poner el estudio de Nacional Rock.
Tremendo.
Pero de verdad.
En esa chimenea, de hecho.
Una chimenea. Atrás.
Pero pará, ¿se sabe cuánto tiempo estuvo Walt acá?
¿A ciencia cierta? No.
No, esta conversación se repite en loop, aparte. O sea,
sí. Año 45.
45. No fue mucho tiempo, no se quedó tanto.
No, claro, claro.
Pero ¿te acordás que hubieron unas películas de...
Sí,
Patodona,
como los
Argentina,
gauchos. Sí, no,
claro.
También había otra que era de un gaucho. Y
sí.
No me acuerdo cuál era el personaje. Sí. Me acuerdo, y también dicen que se influenció en algo que vio acá para hacer el parque de Disney. ¿Puede
ser?
Ah,
sí, también.
Ah, en el
hay un documental.
La Ciudad de los Niños.
Ah, en la Ciudad de los Niños. Primero fue la Ciudad de los Niños antes que Disney.
No
wow.
Sé, no aseveraría, pero porta. Digamos que sí, no nos
está
escucha
bien.
Nadie.
Sí. Vayan a chequear lo que sea necesario. Y nos dicen después de última, no, están diciendo cualquiera.
Claro, bueno, y pedimos perdón. Bueno. Total, yo ya me voy y ustedes
claro.
Tienen que pedir disculpas.
Claro. Nosotros todos los días pedimos disculpas por algo distinto.
Reclamar algún dinerillo, ¿no? Si fuimos inspiración
siempre.
De la recaudación de Disney.
Claro.
Digo, no sé.
Debería mandarnos algo, ¿no? Como un reconocimiento, un resarcimiento histórico.
Claro, claro.
Indemnización. Seba, ¿y a vos te influenció en algo?
Sí, obvio. Sí, total. Sí. Tuve la suerte de ir muchas veces también y llegué a la conclusión, yendo también de más grande con mis hijos, que hasta el que se hace el que no le va a gustar y que no sé qué, se rinde ante Disney.
¿Sí?
Y terminan todos llorando y bailando y haciendo las pelotudes que te hacen hacer.
Claro, con las princesas, abrazando un Mickey.
No, es increíble. Para mí lo que hizo ese chabón es increíble. El mundo de fantasía que generó. Y además también, obviamente, vos ves las películas viejas animadas, técnicamente eran unos artistas re grosos los dibujantes que hacían esas animaciones, los movimientos son perfectos. Pensá que era todo a mano, sin computadora, sin nada. Uh-huh. Tenían un estudio de los movimientos increíbles.
Sí. Tenían un par de cuadros más por segundo, ¿no?
Sí. Después lo editaban.
Ok.
Después también he visto varios documentales donde tienen como un museo donde están los originales de esas películas, de Cenicienta, de todo eso, que son unos fondos tremendos. Son obras de arte.
Claro. Sí, pintado con mucho detalle. A mí lo que más me sorprendía de pendejo de ver los dibujos animados de Disney era justo la fluidez de los movimientos.
Tremendo.
Porque en lugar de 24 cuadros por segundo, creo que eran 30 por segundo, entonces tenían como más desarrollo de
bueno,
de
los
detalle.
Bailes, el baile de...
Claro.
No sé.
¿De Bella y Bestia?
No, antes.
Antes,
okay. Cenicienta, me parece.
Ah,
que
claro.
Después creo que lo recrearon o hicieron los mismos movimientos para La Bella y la Bestia.
Okay.
Pero también son movimientos... Es muy difícil hacer eso.
Sí.
¿Por qué es difícil para quien no sepa?
No, porque, a ver, vos, la fluidez de los movimientos, cuando vos dibujás, la cantidad de cuadros que tenés que dibujar, tenés que ser muy preciso, claro, tenés que ser muy preciso para que después todo fluya, ¿viste?
Claro.
Ya es muy difícil
saltos.
Animarlo digitalmente.
Claro.
Que quede bien natural. De hecho, muchas compañías están haciendo eso que se ponen en los cuerpos los...
Los sensores.
Los sensores para capturar el movimiento, porque a veces no es fácil. Y eso era genial, es muy bueno, es muy bueno, realmente.
Bueno, estás incursionando en eso también, sí, estás haciendo animación hace unos años.
Sí, ya hace varios años que armamos un mini estudio de animación, mayormente en 3D, pero sí, me apasiona mucho, siempre me apasionó. Tuve la oportunidad de laburar un tiempito en la película Metegol.
Cierto.
Y ahí es como que también terminé de enamorarme de todo ese mundo. Y sí, está buenísimo. Obviamente, para hacer cosas muy grandes necesitas mucha gente, mucha plata y mucho de todo.
Sí.
Pero sí, es muy apasionante. La creación de los personajes, la creación de los mundos, de los escenarios, los movimientos, todo es muy lindo.
¿Y qué hiciste en Metegol? ¿De qué te ocupaste?
En Metegol laburé en el departamento de arte. Generalmente los ilustradores, como yo, laburamos... se labura en las películas en el departamento de arte. Cuando haces los concept de los personajes o de los fondos, entonces de eso se inspiran para modelar al personaje o para generar, no sé, o ropas. O entonces te dicen, bueno, este personaje queremos que se vea de tal manera, tiene tantos años, hace esto. Entonces vos interpretás lo que te dicen y ahí vas llegando a un acuerdo con el guionista y con el... El concept sería de lo primero que se hace de una película.
Claro, como un borrador del personaje que vos te imaginás.
Claro, es como que vos muchas veces no sabe el director o el creador de la película dibujar. Entonces, bueno, te cuenta cómo querés que se vea el personaje.
Como un identikit le tenés.
Bueno, ponele. Sí. Bueno, el identikit es un concept de un chorro.
Claro. Buenísimo. Pero después es así.
Claro, sí.
Escúchame, ¿y tus temáticas más fuertes fueron siempre deporte, o por decir fútbol, porque es lo que más vi que haces, y música? ¿Son esas dos?
Sí, en realidad tengo la suerte de poder laburar en lo que me gusta y fui... buscando el camino por lo que me gusta. Siempre laburé con el deporte y con el fútbol porque de entrada me gustó y de entrada empecé a trabajar con eso, en medios que tienen que ver con eso. Y la música, sí, la música también es como que muy apasionado de la música y también busqué, capaz no, tardó en llegar trabajar más con la música, pero llegó y bueno, sí, también es como que voy para ese lado. Laburé un tiempo en política y eso, pero realmente no conozco, me aburre, no sé.
¿Tipo qué? ¿Hacer caricaturas?
Claro, la típica, ¿viste? Me tenían que explicar demasiado qué tenía que dibujar. Me pasa que con el deporte capaz no me tienen que explicar tanto, sé de qué se trata. Y con la música también es como que más o menos sé, y si no investigo, pues me gusta investigar también.
Claro. Bueno, pues jugás bien al fútbol, tocas bien la
guitarra. Ya no juego más al fútbol.
¿No jugás más?
No, hace mucho.
¿Por qué no?
Pues soy viejito. Ya.
Dale. ¿Pero qué? ¿El último partido que fue el de Cabenagui?
No. Podría haber sido ese, ¿no?
Alta gallina, pero altísima gallina. Sí. Ah. Amigo tuyo, ¿no? Sí.
Claro. Ah, no, vi que tenés un cuadro que hiciste Gallardo.
Sí.
Qué hermoso, por cierto.
Sí, que llegó a sus manos.
Sí, lo tiene él.
Sí, ahí lo estamos viendo, mirá. Bueno, para quien quiera ilustrar esta nota con las
obras
de Seba.
¿Estamos saliendo en cámara?
Estamos, sí.
Ah, me pongo la remera.
Domenech S-Art, lo buscan así en sus redes y pueden ver sus creaciones. La verdad es que tenés un talento descomunal, amigo. Yo
bueno,
te lo
gracias.
Digo, pero,
muchas gracias.
De verdad, lo hablamos con Maxi Bañasco también y siempre que le
gran
pregunto
amigo, Maxi.
A los amigos que tengo que se dedican a dibujar y demás, de cómo es que desarrollás esto, cómo el poder de observación es tan agudo para retratar con exactitud no solo las proporciones, porque podés hacer a alguien parecido, pero también algo de lo emocional en la mirada, ¿no? En la expresión.
Sí.
Que el retrato esté vivo es lo que más me llama la atención, cuando no es hiperrealista del todo, ¿no? Porque ahí, no sé qué técnica, es medio impresionista lo que hiciste ahí.
Sí, ¿no? Sí, es como una mezcla, sí. Sí, porque, a ver... La pintura fotorrealista, yo la admiro, los que la hacen, me parecen geniales. Pero si lo llevas a la música, ya que estamos en una radio de rock.
Sí.
Es como ir a ver esos guitarristas recontra virtuosos que los ves y decís, wow, qué bueno lo que hace, pero en realidad no
te emociona.
Claro, no te emociona. Nada. Y capaz que vas a ver un show que es más desprolijo, que, o que ves hasta que se equivocan, pero te genera algo, porque son humanos haciéndolo.
Sí.
No digo que el otro no sea humano, no, pero
sí.
La cosa pero robótica.
Por ahí la búsqueda de la perfección, ¿no? Sí. Como sí, al pedo.
Sí, es un embole la perfección.
Contame algo.
Sí, todos pasamos por eso igual. Creo que si hablas con Maxi le debe haber pasado lo mismo, de buscar la perfección. Pero después cuando también fracasás en la búsqueda, también te das cuenta que no tiene mucho sentido, porque si vos querés copiar una foto realista, que sea como una foto, en realidad tenés la foto.
Claro.
Claro.
Y generalmente lo que te están pidiendo vos cuando vos trabajás de eso, cuando te vienen a buscar, es que vos le pongas algo tuyo, ¿entendés?
Es que me parece que en la foto no se transmite la emoción, en la pintura sí. No sé si es el plus que le pone el pintor o la intención que le pone, pero a mí me pasa hasta con paisajes. Veo un paisaje pintado y me emociona más que una foto.
Mirá.
Sí.
Bueno, depende del fotógrafo,
claro,
también, ¿no?
Hay
grandes fotógrafos
que artistas,
además, retratan emociones también.
Siento que el retrato de la emoción deviene de poder capturar una atmósfera. Y que yo siento que veo tus pinturas y veo las atmósferas que buscas. Inclusive, por ejemplo, en la de Gallardo que veíamos recién, como esa mezcla de ese costado épica, más sombrío. No, como, claro, ese fondo épico, ¿no? Con ese rojo que aparece atrás. O sea, se genera toda una atmósfera que acompaña su mirada, ¿no? La mirada de Gallardo ahí al horizonte, ¿no? Como casi como un guerrero, un gladiador, medio ese plan.
Hay otras horas, hay algo de guitarrista.
Perdón,
también.
Perdón.
No. Igual acá le hemos reconocido.
Sí. Y, o lo mismo ponerle.
Genio que es este chabón.
Sí,
digamos.
Sí. Nosotros no somos
hablo
como
de Seba,
ellos.
No de Gallardo.
No somos. Seba, te cuento, vos sos gallina, acá somos muy bosteros.
Sí.
Sabes por Diego, te cuento por mí también.
Lo
pero.
Siento.
Bueno, sí, un poco tiene que ver con eso. Que es que nosotros no tenemos miedo, no se nos caen los anillos por decir que Gallardo es un genio, ¿entendés?
No, pero yo tampoco, yo soy, él me conoce, no soy un termo.
No. Pero ponele, lo ves a Riquelme.
No, cuando jugaba a mí me encantaba mucho, de hecho mis amigos siempre me jodían, yo me gustaba muchísimo como jugaba,
claro.
Muchísimo.
Sos Bober entonces.
No. No, pero no, obviamente no entro en esa, no es mi forma. De
claro.
Hecho, no soy de joder mucho, no me gusta que me jodan y no jodo tampoco.
No, sos más apasionado que termo.
Sí, a, vos, sí, a ver, yo quiero que le vaya bien a River y claro. no me importa.
Tenés un tatuaje del escudo, sí. Claro.
No, pero no solo el tatuaje, les voy a contar. Seba vivió el club, o sea,
lo
hizo
deporte,
lo viví, claro. Lo seguí viviendo ahora a partir de sus hijos que juegan al handball en el club. Entonces es como la vida social del club.
Sí, es nuestro.
Metido,
claro,
¿no?
Es lo que decimos para nosotros. Lo que pasa es que es difícil, porque River es una cosa tan, también como Boca, son cosas tan inmensas, son grandes, que para el país las conoce. Lo que pasa para nosotros es nuestro club.
Claro.
De hecho,
vivías
hasta
ahí cerca.
Hace poco vivíamos cerca y mis hijos se criaron ahí adentro. Yo pasé casi toda mi adolescencia ahí adentro. Entonces, es un lugar muy familiar para nosotros. Vamos todos los días, ellos van todos los días, crecieron ahí. Uh-huh. Y contrasta mucho con la gente que va o a los tours del museo y se saca las fotos y el asombro permanente.
Uh-huh.
Y yo lo hablamos mucho con ellos. Ellos no se sorprenden de todo lo que les pasa. Están muy acostumbrados a cruzarse de repente, no sé, a Gallardo por los pasillos o al que sea. Sienten admiración y todo, pero es más natural. Entonces, de hecho, hace poco mi hija fue a jugar un torneo representando a River a Bariloche y la filial de River fue a alentar al equipo de handball de juvenil.
Espectacular.
¿No? Y cayeron con los bombos, la bandera, todo. Y vos decís... la gente ni sabe de handball ni nada, pero era River que
pero
jugaba
juega River.
En su ciudad y iba, ¿entendés?
Qué bien.
Entonces, eso es lo que es algo muy inmenso que le debe pasar a Boca también, ¿viste? Que, entonces, pero sí.
Sí, pasaba que también la 12 cuando jugaban en la Bombonerita al básquet,
claro.
A veces van todavía, ¿no? A alentar ahí.
Sí.
Pero es cierto que una cosa es lo que se vive como turista, quizá, y otra cosa es lo que se vive como cuando sos socio y sos vecino. Entonces estás metido ahí adentro todo el tiempo.
Y que hablamos mucho acá también de que los clubes perdieron su cualidad, esos grandes clubes, ¿no? Su cualidad social y se convirtió más en empresas.
Dejan de ser de clubes de barrio.
Claro, claro.
Bueno, entonces... River mantiene un poco eso porque socialmente tiene mucha vida, ¿viste? Tiene mucha gente. Mm. Pero bueno, sí, tiene un poco de razón. Sí,
y mantuvo la mayoría de sus deportes, ¿no?
Sí, sí.
Boca tiene, dejó de tener algunos
sí,
deportes.
Sí, River es, históricamente tiene muchos de esos, aunque les pueda dar pérdida, lo que sea, sí, lo mantienen.
Sí.
Y a veces se reman dulce de leche.
Y bueno.
Pero bueno, ¿qué hacen?
Pero los ingresos del fútbol pueden sostener el patín artístico,
sí,
chicos, no
sí,
pasa
pero
nada.
No sé si, no sé.
No sé si
tema.
Les interesa.
Otro tema para otra, otra
okay,
radio.
Okay, perfecto. Bueno, nos fuimos de
perdón,
para
perdón.
El fútbol, que es otra de tus pasiones. No, sí. Tiene todo que ver. Es todo constitutivo de tu personalidad.
Ah, pero
también.
Yo puedo hacer preguntas más de,
claro.
De. Porque vos es tu amigo, lo conocés, ¿sabes?
Sí, tu programa.
No lo conozco. No, digo, ¿en qué momento llega el arte a tu vida? ¿En qué momento decís me dedico al arte? ¿Viviste siempre de vender tus obras? ¿Cómo fue?
Bueno, a ver, llegar en realidad, como siempre siempre digo lo mismo, todos los cuando sos chico siempre dibujás, ¿viste? Los chicos dibujan todo
sí.
El tiempo. Yo me di cuenta que me gustaba en serio cuando, ¿viste? A los 12, 13, cuando empezás con otras cosas, dejás de dibujar.
Claro.
Yo seguía dibujando. Si bien tenía todo mi lado deportivo y todo, pero me gustaba mucho dibujar.
¿Más hacia autodidacta en tu casa como algo...?
Al principio sí, y yo me doy cuenta ahora, después de tantos años. Yo iba al colegio por San Isidro.
Uh-huh.
Y los viernes me tomaba el colectivo y me iba a Lanús a estudiar a lo de Luis Ordóñez. ¿Se acuerdan de Luis Ordóñez?
Sí, claro. Caricaturista.
Bueno, claro.
Tenía una escuela, de hecho. Entonces, sí, bueno, ahí ibas.
Iba ahí, Maxi también, Maxi Bañasco.
Claro.
Me tomaba el colectivo y viajaba como una hora y pico para ir a hacer un curso de... No, de nada, no es que yo quería ser jugador de fútbol, no sé, otra cosa. Pero hoy me doy cuenta y digo, si a los 12 años, 13 años me tomaba un bondi y viajaba tanto para aprender, quiere decir que realmente me gustaba.
Uh-huh.
Bueno, siempre pinté, dibujé, después con varios maestros aprendí. Yo tenía la suerte de que mi abuelo era artista plástico y mi mamá también.
Claro.
Entonces siempre...
Había materiales en casa.
Claro, mi abuelo de chiquito, cuando yo era chiquito, tenía un taller en la Boca de donde pintaba. Entonces yo lo acompañaba siempre y veía, él pintaba los barcos, el paisaje, todo. Entonces yo siempre lo veía, como que estaba muy familiarizado con eso.
Claro.
Y bueno, y seguí y...
El abuelo era Quinquela Martín.
No. Ojalá, no, ojalá.
¿Te imaginas?
Pero bueno, eran esa onda, ¿viste?
Y claro.
Y después de más grande, anduve viajando por el mundo, así, medio mochilero, la típica. Y cuando conocí a la que hoy es mi mujer, Denise, ella era directora de arte de una revista... Y me dijo, che, necesitamos un dibujo para una nota, que era una revista que se llamaba Traveler, era conocida. Y no querés dibujar. Y le digo, ¿qué tengo que hacer? No, tenés que dibujar esto, es un viñedo, no sé qué. Bueno, lo dibujé, lo entregué, lo dibujé así, tipo en un papel, ¿viste?
Sí.
Lo entregué y me pagaron. Y dije, ah, mira.
¿Cómo se puede vivir de
claro.
esto? Que me costó dos segundos hacerlo.
Claro, y dije, después empecé a pensar, digo, bueno, si tengo que hacer algo que tengo que dedicarle mucho tiempo, me gusta dibujar, le dedico mucho tiempo, mejor trabajar de eso.
Claro.
Y empecé a trabajar, al toque me contrató La Nación y empecé a laburar ahí me empecé a ser conocido y bueno. Y después también, paralelamente, estaba...
¿Ahí en deportes ya arrancaste?
Sí, en deportes.
Ok.
Y paralelamente pintaba mis cuadros y al principio siempre me gustó pintar indios. Y bueno, los pintaba, estaban buenos, pero no, nadie compraba un indio para la casa.
Claro.
En Estados Unidos se venden, pero acá...
Porque eran más originarios de
Sí, los
Estados
indios
Unidos.
Americanos. Yo soy muy okay. fanático de los indios.
¿Vos naciste en...?
Sí, en Estados Unidos.
¿En Estados Unidos? Hoy es el día de la independencia.
Sí, es verdad, claro.
Estados Unidos es feliz día
Me tomé
de la
el día, por eso...
¿Naciste en Los Ángeles?
En Los Ángeles,
ok.
Sí, en Los Ángeles. Y bueno, como que después fui pintando, me di cuenta que pintando también futbolistas o deportes se vendía y me iba bien. Y después con la música lo mismo. Entonces, bueno, sigo pintando indios, pero
sí.
Bueno, no. Algún que otro
no
se ha vendido,
sale.
¿No?
Claro.
No.
Por ahí a Diesel le tendrías
sí,
que vender.
Mi galerista me dice. Nadie va a querer tener un indio en bolas en su casa.
¿Y por qué te pegó ese fetiche con,
no
lo,
sé,
con los originarios?
No, además soy enfermo, tengo enciclopedia, todo, me sé
Patrasú?
Todo. Sí, me reencantaba. El otro, justo el otro día le conté a mis hijos de Paturuzú y de Isidoro. Me fascinaba. Pero sí, los indios americanos me encanta. Me compro libros y leo y todo.
¿Sudamérica también?
Sí, sí, también.
Los Zonas y claro. ¿Cómo se llaman los otros de Tierra del Fuego? Que son espectaculares.
Bueno, hace poco estuve en Bariloche y ¿cuáles? ¿Cómo se llaman los que estaban en Bariloche también? Tremendo. Empecé a
Bueno, los mapuches siguen estando.
No, pero eran otros.
Ranqueles, no.
¿Ranqueles?
Ranqueles.
Creo que puede ser. Eso, sí.
Puede ser.
No, tremendo. Me encanta toda la
parte. Welches.
También, puede ser.
Sí, que encima lo loco de eso es que está la estatua de Roca ahí, que los hizo concha.
Claro.
Sí, claro, sí, el colonialismo, es tremendo. Sí.
Mirá, y con el deporte te pudiste acercar también a grandes figuras del fútbol y les diste tus cuadros. ¿Con quiénes, por ejemplo, que te puedas acordar ahora?
Y bueno, en realidad tengo, cada tanto posteo esa foto... Que tengo la suerte de que los tres mejores de la historia, de Pelé, Maradona y Messi, tienen cuadros míos.
Entonces, sueños cumplidos, madre.
Eso está bueno.
¿Y se los diste vos?
¿Cómo llegaste?
¿Tenés la foto con ellos?
La de Pelé fue medio de casualidad porque me contrató la MLS. Uh-huh. Yo fui antes que Messi a la MLS.
Bueno, Pelé también, estaba en el Cosmos.
Claro, después entre Pelé y Messi... Pues,
estaba vos, no. La transición.
Yo laburaba para la MLS en ese momento. Uh-huh. Y no me acuerdo bien qué año era, volvía el Cosmos, que era el equipo donde había jugado Pelé.
Sí.
Volvía la franquicia a jugar. Uh-huh. Entonces me contrataron para hacer el póster oficial de la vuelta.
Ok.
Y era, el póster era Pelé de un lado, tipo como el viejo Cosmos, uh-huh, con los del Cosmos de ahora, que eran vos y yo.
Claro.
Nadie.
Los que habían jugado al fútbol, tres partidos.
Sí. Pero bueno, nada, el póster ese, corrió por todos lados, bueno, y obviamente, uh-huh, Pelé estaba involucrado, todo, entonces firmó varios pósters, no sé qué, sacó fotos, bueno, eso llegó así a Pelé.
¡Qué loco! ¡Qué bien! ¿Y con Maradona y con
Bueno,
Messi
Maradona, sí, Maradona sí tuve contacto, no lo conocí personalmente, pero tuve contacto a través de un amigo en común que teníamos, que era el que hacía el nexo, y sí, sé que tenía varios cuadros míos que le gustaban, me mandaba mensajes, bueno, eso estuvo buenísimo. Me quedé con las ganas de conocerlo, no se dio, no lo forcé porque sabía cómo era la situación, que capaz que si forzabas, no sé, yo quería...
Se te cerraba para siempre,
claro,
la posibilidad.
Claro, prefería, si no lo podía conocer, quedarme con que para mí es mi máximo ídolo. Y Messi también.
Mirá, con un cuadro tuyo, qué cosa más hermosa.
Oh, es bellísimo.
Hay uno que hiciste que lo puse alguna vez en un posteo cuando hizo los goles contra Inglaterra, que me parece hermoso también. Y nada, tenés eso que te digo de capturar algo de la esencia. No sé si es buscado o cómo lo buscás, qué es lo que buscás para expresar y para resaltar en tus obras, Eva. ¿Ya sabés cuál va a ser el punto que se va a llevar toda la atención de esa obra?
Bueno, en este caso, cuando hay tanto sentimiento hacia el protagonista, es más fácil, ¿no? Pero en el trabajo, profesionalmente, yo generalmente hablo con el periodista o con el director de arte que quiere publicar la ilustración y me cuenta más o menos de qué va o qué es lo que buscan. A veces leo la nota, a veces hablo con el periodista, entonces ahí interpreto y empiezo, a veces empieza un ping pong entre el director de arte y yo, que empezamos a tirar ideas, el famoso brainstorming ese que...
Sí.
Y bueno, se va llegando a la idea. Muchas veces son ideas que se me ocurren a mí. Uh-huh. Qué sé yo, la famosa esa de Diego que está entrando al cielo y está en Doña Tota. Esa se me ocurrió a mí el día que se murió.
Bueno, le acá veo una de cuando ganó el Napoli hace poco, que hiciste para TNT. Veo que está, miren, las voy a mostrar de acá para que se vean.
¿Para TNT Sports?
Sí. Uh-huh. Como que hay mucho concepto también, ¿no? Digo, las que no son tan realistas, hay como una búsqueda, no sé, desde el punto de vista de dónde está parado el protagonista, lo que está mirando.
Sí, es difícil también, a mí me pasa con Messi, con Diego, que ya los hice tantas veces y además se hizo en general tantas veces, tantas cosas, que es difícil ser original. Lo importante es ser original también.
Claro.
Y bueno, el Diego y el Cielo es como que ya, bueno. Pero bueno.
Antes que muriera, de hecho.
Claro, sí, claro. Total.
Era un dios.
Una analogía natural.
Vivo,
sí.
Total,
claro.
Total, sí, sí. Sí.
Ay, pero hay algunas un montón. Increíbles. Yo hay algunas que no había visto. Estas del Napoli no las había
bueno,
visto.
Bueno, esa pintura es la que me abrió la puerta a Estados Unidos profesionalmente.
Ok.
Ese cuadro fue a una exhibición de fútbol que había en Nueva York. Y ganó premios, no sé qué. Y todavía lo tengo porque nunca lo vendí ese cuadro. Yo lo había guardado para regalárselo a él, pero se lo quería dar yo de la persona.
Claro.
Y bueno, y me lo quisieron comprar y nunca lo vendí. Y todavía lo tengo porque nunca se lo pude dar. Y después en un momento dije, bueno, se lo regalo a las hijas, a la familia. Y alguien cercano me dijo, la verdad, se lo vas a regalar y le va a chupar un huevo. Entonces, quédatelo
vendelo
y, claro. Vendelo y no sé, ganá, dale de comer a tus hijos.
Y sí, bueno, me parece perfecto. ¿Qué es lo que él te
no,
hubiese
porque
dicho
capaz
también?
Que, pero no lo digo mal por la familia. No, lo que pasa es que imagínate que reciben tantas cosas. Y,
claro.
Sí, obvio.
Como que ya...
Sí. Bueno, igual la particularidad de este cuadro es que él no tiene la pelota. Está esperando para recibir un pase, ¿no?
Sí, sí.
Hay mucho movimiento igual.
Sí,
ese,
total.
Ese no realmente no lo pensé mucho. Ese lo hice así medio espontáneo y lo que... viste, a veces pasa esas cosas que a veces pensás unas cosas mucho y no están tan buenas y a veces lo haces espontáneo y sale mucho mejor.
Sí. Y este fue así.
Debe pasar con la música también. Me imagino que los que hacen los hits a veces están pensando, no sé qué, tú lo sacan y es un hitazo y a veces, uy, no, vamos a ponerle esto acá, esto allá y es una canción de mierda.
Muchos artistas que venían nos dicen, no, esa canción salió en 5 minutos en el taxi cuando estaba haciendo el estudio terminé el disco, ¿viste? Que,
escribí la letra en una servilleta.
Claro, sí. Puta, es una obra maestra. Claro. ¿Cómo fue? Bueno.
Para, y yo tengo una pregunta respecto a esto que tiene que ver con el valor de la obra.
Sí.
Porque entiendo que hay un valor de mercado, un valor material que te lleva a hacerla, pero ¿cómo se determina el valor de una obra así?
Bueno, eso es algo que a mí me costó mucho con el tiempo poder valorarme mi trabajo y a mí mismo como laburante. Mm. Una vez vino una inauguración de una muestra mía a Pallarol y me dijo una cosa que un poco me hizo darme cuenta cómo venía la mano. Él me dijo, el problema de ustedes, los artistas plásticos que cobran como artistas y no cobran como artesanos.
Mm, ajá. Claro.
Como que dije, al principio pensé, dije que es lo mismo, ¿viste? Como no entendía, me quise hacer, sí, que estaba con un vino, dije, bueno, sí.
Razón, claro, nunca lo había pensado.
El chabón se fue y yo me quedé tipo pensando. Y no me acuerdo con quién lo hablé y me dijo, claro, tienes razón, porque vos cobrás, si vos cobras como un artista, cobrás como algo medio abstracto, etéreo, que puede valer lo que diga el establishment de arte en ese momento.
Claro.
En cambio, si vos cobras como artesano, estás cobrando el tiempo y la dedicación y los materiales y
tus años de estudio.
Y la energía, el sueño de estudio y además lo que le saca tiempo a otra cosa que vos podés hacer o no, de otro trabajo.
Tu demanda. En algún
claro, la demanda.
Qué lindo lo que dice Desenreda. Qué genialidad, Domenech, la belleza de tener la fluidez del agua. Me imagino que en la cabeza esa fluidez debe ser grande gallina, te pone después.
Bueno, gracias.
¿Y es eso? ¿Sentís que fluye así?
Sí, bueno, no, que... no siempre. No. Sí. A ver.
Liberar la mano para que le dé cauce a las ideas.
No, bueno, vamos a cortar un poco con el romanticismo, ¿no?
me gusta.
Porque hay mucha disciplina de meterle.
No, obvio. Sí, es un trabajo, digo... Como todo, yo tengo, a ver, ¿qué es lo que tengo yo? Tengo la práctica y tengo el ejercicio. Como, no sé, ustedes, yo, si me tengo que sentar acá a conducir un programa, no lo voy a poder hacer tampoco. Y por más que... No, en serio le digo. Yo resuelvo situaciones. Capaz que no es lo mejor que puedo hacer. Uh-huh. Pero yo aprendí que lo más importante es... cumplir con el deadline, cumplir con la entrega, lo mejor posible.
Ok.
Porque si no, nunca vas a tener, siempre vas a tener algo que corregir, o siempre vas... Bueno, loco, sale así. Es parte también de ganar seguridad y todo eso.
Claro.
Pero no, a ver, no fluye porque tiene que fluir, porque estás obligado a que fluya y porque es un trabajo. Uh-huh. Igual agradezco a esta persona, me encantaría que sea así como
no, bueno, dice. Pero lo pensaba en función del deadline, como decís, que es el laburo que tenés que hacer, pero con los indios no te pasa lo mismo.
No, pero con los indios hay un montón de indios por la mitad.
Ok.
¿Entendés? Uh-huh. O con cosas que yo no tengo...
No por culpa de
la
Roca.
Presión. No, claro. No. No que están cortados. ¿Entendés?
Ah, okay.
Eso no, también igual.
A veces es muy literal.
Sí. Hice una escena horrible, ¿no? No.
Pintura gore.
Sí,
no, no. Digo, generalmente cuando no tengo la presión de la entrega, no lo termino.
Claro.
Me aburro. O a ver, tengo una cosa que es como un fetiche que me pasa, que capaz que a otra gente que labura en algo parecido a mí, la máxima satisfacción que tengo yo no es la obra terminada, es cuando ya logré plasmar la idea, lo más cercano a la idea que tenía en la cabeza, por más que no esté terminado, cuando yo ya sé que a partir de ahí no la puedo cagar,
claro.
Eso es como ya está. Para mí ahí es el entre comillas, el orgasmo artístico.
Materializar un pensamiento.
Claro, pero no es el final, no es la obra terminada.
Ok.
¿Entendés? La obra terminada es, terminó, chau, la entrego. Uh-huh. A lo que voy es el eso. Uy, sí, pude canalizar la idea.
Ok.
O mismo también cuando la idea la tenés y la resolvés en la cabeza y ya estás seguro que después es tiempo de trabajo.
Claro.
¿Pasó alguna vez de por el perfeccionismo pasarte y eso que decís vos, no la quería cagar,
sí,
la cagué?
Sí, muchísimas veces. Sobre todo cuando haces retratos. Cuando haces retratos, una luz de más, Gallardo pasa a ser Lita de Lázaro.
Claro, qué difícil igual.
Muy cercanos.
No, pero en serio, vos le pifiás a una sombra o es muy... Es,
claro. Mirá lo que pasó con la escultura.
Minucioso. No lo metas en aprietos, o sea, que te
No,
colega,
pero bueno, che.
La escultura... Igual la escultura ya para mí tiene su, claro. su encanto.
Sí, sí.
Sí, obvio que sí. El hecho
Sí, ya es
cultónico.
Como una cosa bizarra.
Performático.
Que...
Claro. Para mí es el David que tiene el monumental.
Sí, sí, por supuesto.
Sí, yo creo que lo pensaron así para que sea mirado desde abajo, ¿no? No esperemos proporciones.
No, no, mirá que paso todos los días por ahí. Ni de abajo, ni de nada. Es una cosa.
¿Lo corrigieron?
No.
¿No le pasaron la moladora?
No, para mí no debería, ya está. Ya
es quedó. Así.
Ya es un lugar
turístico.
Se pueden
hacer unas pequeñas correcciones,
¿no? Bueno, no, eso le voy a preguntar algo fuera del aire para no comprometerlo.
Okay.
Tiene que ver con la selección de los artistas para las
cosas. Ah, bueno.
Ajá, sí. Eso debe tener también sus particularidades. Sí. Escuchá, bueno, eso por un lado, lo que nos contás del deporte, pero también te vinculaste mucho con la música y con muchos músicos muy admirados y queridos por vos también.
Mucho, sí, sí. Sí, bueno, también esas, no sé, son cosas que se van dando... No sé si llamarlo suerte o buscarlo con muchas ganas, pero sí, la verdad que cumplí sueños increíbles con la música.
Ahí estamos viendo una foto con Dave Grohl.
Bueno, eso fue...
Ya son amigos.
No, bueno, ya ahora es un montón que no lo veo, pero sí, la última vez no, pero la anterior me invitaron a verlo en el escenario, el show.
Giroso.
Sí, a ver... Lo que me pasó ahí fue, más allá de conocer a alguien que admiro mucho, que él esté interesado en mí, ¿entendés? Eso es lo que te vuela la peluca.
Claro.
Igual después me enteré que es con todos, así. que tiene esa cosa...
Que son argentinos, grandes artistas.
No, tiene esa cosa que me dijeron que como que Paul McCartney es igual, que es un chabón que te hace sentir que es igual que vos. Y no es igual que
humildad.
Vos, es un Beatle, loco, ¿entendés?
Claro.
Pero vos decís, mirá el chabón, loco, mirá, es como yo,
Sí.
El chabón tiene eso, para mí es grandeza total de decirte, hablamos de igual, me interesa tu familia, me interesa... Es como encontraron la manera de ser amables y de ser...
Yo creo que lo deben necesitar un poco también.
Por ahí,
¿no?
Lo sienten genuinamente.
Sí, recuerden que son tipos que tienen familia, que también hicieron un recorrido artístico, que empezaron
de
cero.
Obvio,
que...
sí.
Humildad.
Claro, es eso.
A mí me cuesta creer que al lugar donde va le aparecen cosas todo el tiempo. Entonces,
claro.
Que te sorprenda algo, debe ser. Te tiene que sorprender. No sé, me cuesta creer en la sorpresa original de estos tipos. Pero bueno.
Vos decís que es más un acto de bondad que.
Sí, de buena onda, de que capaz pegas onda y el chabón.
Okay.
¿Qué sé yo? nada, igual estuvo buenísimo, claro. Increíble. Sí.
¿Qué, ¿y cómo fue? ¿Cómo fue eso? Bueno, ¿hiciste eso, vos un cuadro y
sí,
se lo...?
Sí, yo, a ver, había hecho esa pintura. Uh-huh. La primera vez que habían venido, Rami Jaffe, el tecladista de los Foo Fighters, tiene un amigo que vive en Argentina, uh-huh. Un amigo de la infancia. Y él se había contactado, el amigo que vive en Argentina se había contactado conmigo porque había visto en redes esta obra. Y me dijo, bueno, la próxima vez que vengan se lo mostramos. Le digo, bueno, dale, buenísimo. Bueno, se lo mostraron antes y a ellos, a Grohl le gustó. Uh-huh. Entonces se dio que cuando fue el show en La Plata me invitó para el backstage y todo para que vaya a... nada, a llevárselo en el cuadro. Entonces, nada, estuvimos ahí con Rama Quesada, un amigo.
Sí.
Estábamos en el backstage ahí tomando birra, ¿viste? Pasando, estábamos en Disney volviendo al... y de repente en un momento me pongo a hablar, ¿viste? Hablaba con cualquiera, ¿viste? Y en un momento me pongo a hablar con un chabón que hablaba en inglés y estaba con traje y con una chica al lado que como si fuera una secretaria. Y yo hablaba, jodía, ¿viste? Estaba medio ya, yo estaba medio copeteado. Y en un momento el chabón se va y le digo a la chica, le digo, ¿vos por qué estás al lado? No era la mujer, yo me di cuenta que no. Le digo, ¿por qué estás al lado? Dice, no, soy su secretaria. Ah, le digo, ¿y quién es? Dice, no, es el embajador de Estados Unidos.
Ajá. Okay.
Yo le estaba pelotudeando toda la noche.
Claro, claro.
Bueno, termina que el chabón a la semana vino a tomar el té a mi casa.
Jodeme.
Porque, sí, con la hija.
No lo puedo creer.
Sí, sí, a mi casa que con mis hijos, que vos los conocés, era sí. Lo menos protocolar del mundo. Tipo, yo dije, bueno. ¿Cómo hacemos? Tipo, le dije a mi mujer, bueno, viene el embajador,
sí.
Llegó en una de esas camionetas gigantes.
Sí, con, sí, blindadas.
Se bajó en el Bajo Belgrano, entró al PH, viste, la estación, y, viste, todos mirando, diciendo, ¿quién es este chabón?
Claro.
Se bajó a tomar el té y le digo a mi mujer, bueno, ¿qué compramos? ¿Qué hacemos? ¿Viste?
Marmolado, claro, un budín marmolado.
Masas finas para el embajador.
Claro, un Ferrero
Rocher. Saturno.
Claro.
Nada, y arman la mesa, todo, y claro, y le digo a mis hijos, por favor, los más chicos, tengo que confesar, los mandé a lo de su abuela.
Claro,
ya dije no, chicos, entonces quedó la China sola.
Perfecto.
Que siempre fue como un poco más... pero bueno, no tenía el protocolo de la hija del embajador.
Claro.
Entonces, bueno, nada, estaba toda la mesa servida, todo, bueno, hola, bueno, nos sentamos... Y mi hija se levanta y agarra así, ¿viste? Tipo, antes que todo, como en casa se matan por la comida.
Claro.
Primero, y yo miré como diciendo, ¿viste? La otra nena estaba sentada hasta que no le den la orden, no iba a comer. No,
ay,
muy
me
divertido.
Muero.
No,
qué hermoso,
me muero,
ese
me
fue
muero.
Un momento muy gracioso.
¿Y tu hija tuvo que jugar con la hija del embajador?
Sí, la llevó como al cuarto, un embole, se pegó un embole para la piba pobre, ¿viste? No entendía nada.
En
¿viste
inglés?
Esas cosas que sometés a los hijos.
Sí,
claro. La otra también vive una burbuja de la hija del embajador de Estados Unidos.
Sí.
Con un corset ahí, ¿viste? De comportamiento. Pobre.
Bueno, y ahora Juana juega al handball ahí en River y
en River,
el seleccionado argentino.
Bueno, está en proceso, está entrenando desde marzo. Por ahora está entrenando para ver si puede jugar un torneo que es con el seleccionado de Buenos Aires.
Sí.
Pero sí, bueno, está viviendo ese proceso de selección que está buenísimo para ella, es un sueño, le puso mucho esfuerzo, muchas ganas. Y ahí estamos acompañando, no es nada fácil esa,
me imagino,
esa historia. El deporte de alto rendimiento no es fácil.
Muy sacrificado.
Muy sacrificado. Mucho. Es una chica...
Para la familia entera.
En horas muy tempranas del fin de semana.
Sí, también. No, sobre todo por la edad. Tiene 15 años y hay un montón de cosas que se pierde. Pero bueno, ella está muy enfocada y lo importante de lo que le dije yo es que aprenda en este proceso, uh-huh, quede o no en el viaje al torneo. Que aprenda y que saque lo está entrenando con las mejores, entonces
sí.
Bueno, seguramente eso la va a ayudar un montón.
Claro, y aparte tiene un padre que la estimula muy saludablemente, le puso una foto Seek and Destroy, China. Vos estabas defendiendo, pará un poco, que no las tiene que matar a las rivales, Sebastián.
Pero estaba buena la foto con la canción, sí, estaba buena.
Escucha, ¿y usa la 14?
Usa la 14.
¿No es por los borrachos del tablón?
No.
¿Me lo jurás?
Te lo juro.
Ok.
No, muy bueno. Usa la 14 por Mascherano. Es rarísimo.
Ah,
pero sí.
Hermoso.
No, pero estuvo buenísimo porque cuando fue la fiesta de 15 el año pasado, pude yo ya lo conocía a Mascherano, y a mí no me gusta molestar a los famosos que conozco. Entonces, pero bueno, dije, estamos haciendo el video y tampoco era, tenía ganas, bueno, a vos te pedí un favor.
Sí, perdón.
Llegó un año tarde, cuando cumplí 16.
No, Diego. No entiendo, ¿cómo
no importa
un video un año tarde?
Bueno, no lo tenía que mandar él, igual, no era él, era, no era, me tenía que conseguir un saludo, pero bueno, sí. No importa, igual le gustó.
No.
Te agradezco.
Un saludo,
te agradezco.
Me acuerdo ni
de
quién
fue. De Juli.
De Julio, ¿qué?
De Juli Cartoon.
Ah, Juli Cartoon.
Sí, cierto.
Bueno.
Te cuento por qué. Porque se pospuso muchas veces la visita de Juli Cartoon. Tenía que venir a la radio, se pospuso, vino después, como meses más tarde.
Claro, fue cuando vino hace poco que le
dio. No, este año fue que te lo di, ¿no?
No, el año pasado.
El año pasado, también vino Juli. Pero tardó en venir también. Sí.
Igual te lo agradece.
Perdón.
No, bueno, y sí, le escribí a Machi y le dije, mira, te cuento, porque además yo me imaginé que también. Porque él debe saber que muchos pibitos de fútbol pueden usar la 14 por él o lo que sea.
Claro.
Pero que una piba que juega el handball use la 14 por él, le gustó, ¿viste? Porque dijo, che, qué loco, como que trascendés un poco más.
Uh-huh. Sí.
Y bueno, le mandé un saludo recopado para el video. Sí, estuvo bueno.
Qué bien, qué bien. Bueno, y hace poco el señor fue entrevistado por una leyenda del late night estadounidense que se llama Conan O'Brien. Particularmente a mí me parece de los más talentosos e inteligentes que han conducido programas en la noche americana. ¿Y cómo fue ese encuentro para su podcast, Seba?
No, tremendo. Bueno, esas cosas que a veces, viste, tengo un amigo que siempre me jode, me dice que soy Forrest Gump, viste que...
¡Mal! Sí. ¡Lo sos, posta!
Sí, sí. Sí. Bueno, yo soy muy fan de él, él fue guionista de Los Simpsons,
claro.
Fue guionista del Saturday Night Live.
Es un capo.
Es un capo total.
Sí.
Y yo escucho mucho su podcast y estoy suscripto. Uh-huh. Se ve que alguien, no sé, vio mi perfil de alguna manera.
¿Ah, sí fue?
Sí.
No sabía.
Me llega un mail, viste, en inglés. Uh-huh. Yo a los mails en inglés les presto mayor atención porque si es laburo.
Sí. Claro,
por obvias razones.
Está bien.
Claro, y empiezo a leer y dice, bueno, llegamos a través de tu perfil. Viste que te llega mucho también de spam de Instagram que te quieren regalar un Rolex y una Ferrari por postear una cosa que después te roban todo y te quedas desnudo en la calle. Bueno, y dice, no, llegamos a través de tu perfil, queríamos ver si estabas interesado en participar del podcast. Él tiene un podcast que se llama Conan Needs a Fan,
uh-huh.
Que es que va hablando con gente por el mundo.
¿Needs a fan o needs a friend?
No, needs a friend y también a fan.
Ah, ok.
Tiene los dos.
Bien.
Entonces, y habla con gente de todo el mundo.
Uh-huh.
Y me preguntaron si quería participar, obviamente. Me dijeron, bueno, vamos a hacer una prueba. Tal día.
Uh-huh.
Bueno, entonces me hacemos una llamada repro, increíble.
Okay.
Una llamada a través de un sistema que me tuve que bajar el programa, todo. Okay. Y hablé con un productor de él, ¿viste? Mm. Y me empezó a hacer preguntas sobre mí, no sé qué. Bueno, después me vuelven a llamar y dicen, bueno, ahora vamos a hacer una prueba. También con el sonido, con las cámaras, no sé qué, y vos te vas a grabar y después me lo mandás, bueno, de vuelta lo mismo, bueno, dale, bueno, te avisamos a ver qué día podés, bueno, me mandan un mail y me dicen, bueno, el miércoles a las 4 de la tarde te entrevista Conan.
Uh-huh.
Ay, me muero. Uy,
digo, bueno, dale, bueno, sí, ya ahí me dije, bueno,
es real.
Claro, y bueno, nada, preparé mi estudio, viste, puse mis obras y todo ahí, porque tampoco uh-huh. es que me pidieron, me acuerdo que me pidieron que ponga una luz,
uh-huh.
porque tenía la luz esta de arriba,
claro,
pero bueno.
De ambiente.
Claro, entonces,
si no, la cara te sale todo oscuro.
Claro, y no tenía esa cosita
el aro de luz.
El arito de luz.
De youtuber. Entonces claro. Agarré el velador de mi cuarto y lo enchufé y como me dio un poco más de luz.
Hermoso.
Sí.
Está bien, igual. Todos
te dejaba ciego al mismo tiempo.
Claro, los youtubers también empezaron así, ¿eh?
Claro, obvio que sí.
Sí.
Y imagino a él seteando toda la escena.
No, y le tuve
todo
no
nervioso, aparte.
No tenía los headphones, le tuve que pedir a mi hijo los headphones para no tenía, ¿entendés?
Ok.
Claro.
Porque no se podían usar los que son tipo AirPods, porque
ajá.
No sé qué.
Porque tiene un delay.
Algo pasa,
delay.
Sí. Entonces, bueno, El estaba re nervioso.
Sí.
Y estuve todos esos días pensando cómo ser genial. Porque el chabón es genial, ¿viste?
Es entonces, muy rápido, muy sí, inteligente.
Entonces, si vos, y encima en inglés. Entonces, yo tenía que estar medio bien vivo para... Y pensé un montón de cosas, después no las dije porque me dejé llevar. Por, claro, porque me dejé llevar. Lo que sí hice fue... Yo sé que a él le gusta mucho la historia, entonces yo lo dibujé como si fuera de un clan irlandés,
claro.
Como una foto histórica, uh-huh. Y medio lo ridiculicé y a él sé que le gusta mucho eso.
Claro.
Entonces, y se los mandé, y él no lo había visto, entonces se lo mostraron...
¿Ahí en ese momento?
En ese momento. Y,
espectacular.
Bueno, sí, lo hice como si fuera medio un corazón valiente, pero irlandés, pero con
claro.
Medias y zapatos de traje, ¿entendés? Una cosa así toda media ridícula, cualquiera. ¿Viste?
Claro, como un sueño suyo.
Claro, y el claro. Pelo largo, ¿viste? Y el, bueno, en cuero.
Es que tiene un jopazo colorado. Sí. O claro. Lo tenía, no sé si lo sigue teniendo.
Sí, sí, no, está igual. El chabón está igual hace mil años. No, y lo loco fue eso, hablar con el chabón. Sí. Como... No lo podía creer.
Y también con mucha curiosidad te hizo preguntas de tu vida personal y profesional.
Sí.
Y hubo un par de cruces muy graciosos también. ¿No? Te recontra luciste, porque hay que seguirlo también al chabón.
Sí, era difícil.
Muy rápido. Y en inglés la charla.
En inglés. Claro. Ay,
así
Dios.
Que muy bien.
Sí.
Andreita dice re Argentina todo, la luz, el velador.
Sí, total.
Y todo lo demás.
El chabón igual flasheó que porque yo le dije que lo escuchaba mucho y que trabajaba mucho escuchándolo y el chabón le flashea que del otro lado del mundo, que ni debe saber bien dónde está Argentina, como que lo escuchen, ¿entendés? Que
sí.
Para esos chabones también, porque en Estados Unidos es ese concepto de... Igual no lo conocen mucho a Conan O'Brien acá en Argentina. Vos le mencionás.
No, es verdad.
Mi abuela no sabía quién era, mi tía
salvo que
tampoco.
Te guste mucho el género o ese tipo de programas,
claro.
No
claro.
Lo tenés.
O sí. Seas de una edad como la nuestra, porque un pibe joven tampoco... Mis hijos no
tampoco.
Sabían quién era.
No, claro. O sea, crecieron con, no sé, Kimmel y Fallon.
Claro, sí, claro. Le dije, este es mucho mejor que Fallon.
Claro.
Para mí sí, igual.
Y sí, lo es.
Sí, totalmente.
Fallon también es talentoso y canta muy bien
obvio,
y eso.
No, pero este es...
¿Este es violero? ¿Grosso
sí,
o no?
Sí, sí, hablamos de eso en un momento.
Claro, sí, compartieron sí,
que
esa
vamos
pasión.
A tocar la guitarra juntos.
Ay, me muero.
Quiero saber de eso. ¿Qué guitarras tenés? ¿Te juntás a tocar con
señor
quién?
Señor también guitarrista, por supuesto.
Sí. Bueno, tengo una guitarra que es una reliquia.
A ver.
Tengo la misma Jackson que usaba Cerati.
¿La azul?
Wow.
Sí, la misma. Esa es mi guitarra porque yo siempre fui medio heavy metal.
Ah, claro.
Y en los 90 me la compré. Mi sueño, de hecho tengo tatuado una Kramer. Mi sueño era tener una Kramer y nunca me la pude comprar. Y con Floyd Rose y todo eso. Y lo más parecido que encontré en ese momento era esta Jackson.
Papo tenía una Vareta, ¿no?
Sí.
La Kramer Vareta.
Y quedó de esa época. Obviamente, ahora no estoy tocando mucho. Y cuando voy, tengo un amigo que tiene una sala con todo lo que quieras. Es Abbey Road. Y ahí toco ahí. Pero ahora estoy tocando más la batería. Me gusta tocar más la batería.
Okay.
Me divierte más porque son muy buenos los otros músicos y,
claro.
Y quedas muy expuesto cuando no estás bien, entonces
claro.
Toca la batería, hacer ruido.
Yo hago con mis amigos músicos también.
Claro.
El mejor amigo de los músicos
batería,
es el baterista.
Sí.
¿Tenés una banda de amigos así con los
no,
que
no,
te
ya no.
A tocar? No,
ya no. Me junto cada tanto, pero sí, en un momento tuvimos con mis amigos que tocamos, arruinamos todos los casamientos de todos nosotros.
Bien.
En todos los casamientos.
Muy bien,
como se debe.
Pero encima Motley Crue, cosas que no le importaba
claro.
A nadie, que solo le importaban a los cuatro que estábamos tocando y al resto del grupo de amigos. Y,
claro.
Y
todos de traje.
Sí, obvio, casamiento.
El casamiento y se subieron ahí a tocar unos temas.
Sí, Motley Crue, todas las caras. Siempre tengo colección en mi mente de caras de novias, mujeres con cara de mordiéndose el labio,
claro.
Mirando
claro,
diciendo.
Sí.
Y los suegros.
¿Cuándo termina?
Claro. Esa tercera edad, imagino, también.
Sí. Que me pasó hace no mucho con un amigo que la hija cumplía 15 y dijo, bueno, vamos a tocar. Y yo le digo, no sé si es buena idea. Dice, no, sí, vamos a tocar. Bueno, armó una re banda el chabón, todo bueno. Y yo tenía que subir a tocar en dos temas, ¿viste? Pero más, ya el show había empezado.
Sí.
Mejor.
Y claro,
estaba roto el hielo.
Sí, pero cuando empezó el show, en un momento veo que a la piba de que cumplía 15 empieza a hacer el gesto de bueno, chau, que se vaya.
Papá.
No, enojada, llorando.
Ah,
tipo,
ah, me estás cagando vaya, la fiesta.
Que se okay. vaya, que se vaya.
Drama, drama.
Y yo por adentro le decía, yo no quiero subir, Leo. Claro. No quiero formar parte de esta...
Cómplice de esta
cómplice
tragedia.
Cómplice de esta tragedia. No, no, uno más, subí. Toqué ese tema, pero... como de espalda, no quería ni que me vea la pobre piba.
Claro.
Y más
no.
rápido.
Sí, para rápido, que termine. Sí.
Claro. ¿Y qué planes ahora, Seba, para lo que viene? ¿Para lo que resta de este año? No, ¿qué te gustaría bueno. hacer? ¿Tenés algún
sí,
ideal?
¿Un sueño,
de lo que
algo que no hayas cumplido? Porque la verdad...
No,
no,
pero
sí, vamos a cumplir
montón,
acá.
No.
Spoiler alert.
No, Diego sabe que siempre tengo ganas de hacer un podcast hace un
sí,
montón.
Es
estoy coqueteando con eso.
Sí.
Pero nunca lo hago.
¿Lo podemos hacer, que ahora estoy con más tiempo?
Me encantaría. Sí. No sé si soy capaz de hacerlo, es como que tengo ganas de hacerlo. También tengo
sí.
ganas de...
Estoy seguro que sí sos capaz.
No, bueno. No, en realidad poder trabajar lo mejor posible y cumplir con todas las deudas que tengo de trabajo. también tengo muchas ganas, que estuve pensando con Agustín Ducer, el fotógrafo. Uh-huh. Tenemos ganas de hacer una muestra de rock, de fotos.
Uy,
y,
bueno.
y arte juntos.
Qué lindo eso.
En algún momento capaz que lo podemos hacer.
Mira qué interesante.
Y después también poder hacer algo... Tengo ganas de hacer algo grande animado. Tipo...
¿Una peli?
Sí, estaría, si puede ser una peli estaría bueno, pero estoy pensando demasiado en grande.
Bien.
Pero bueno... No sé, capaz en algún momento...
Me encanta, se manifiestan las cosas así diciéndolas.
Sí,
así
que... por favor, que lleguen muchos de esos mails en inglés. Muchos
sí.
en inglés.
Sí, porque por hace favor. Poco nos mudamos y tengo que...
Claro.
Hay que pagar con tres pibes
hay que cubrir
un montón.
Todo eso, obvio.
Adolescentes, sí, sí.
Los viajes de la China también, que imagino que se sí. va a ir a jugar con la selección.
No, sí, no, igual sí, los pibes gastan mucho. Encima ahora es... Y Mercado Pago, papá, dale que se termina el recreo, papá, mandame.
No,
¿viste?
No,
que, claro, transferime que tengo hambre, me estoy muriendo de hambre, no. termina. Mentira, no. todo mentira, pero estás
claro.
tipo. Y encima que no soy rápido para transferir, termino transfiriendo al que tengo al chino del supermercado, el chino.
Ay, no.
Como tipo empezás. Bueno, pará. No,
plata ya que todo dentro.
No,
es verdad, viste que ahora la plata te la piden así, los piden.
¿Sí?
No es que te. Bueno, yeah. Mi viejo me daba, no sé.
Dame un azul, dame.
Sí, una mensualidad.
No, claro, sí. Pedíamos por el color de los billetes cuando éramos chicos.
¿Ah, sí?
Me das un azul, sí. me das dos marrones que necesito comprar una ficha para el metegol.
Vos seguro sos mucho más joven que
sí.
nosotros.
Sí, lo es.
Entonces.
O está muy bien operado y nos mira.
Claro.
O al
o
revés.
Tengo un
o tiene 89 y es Benjamin Button.
Claro.
también.
Tengo un pacto con el diablo. Qué sé yo, no sabemos.
Nos lo contarás.
Bueno, pero sí, nosotros teníamos mesada y
claro.
entrar y todo eso.
Sí, es verdad.
Tampoco
no,
gastábamos
también
en
igual.
Tanto, no había mucho para gastar.
No, de verdad que era solo como en las meriendas, en algún autito de colección.
Sí,
lo que
pero
sea.
No había tanto consumo.
Claro. Acá nos manda el mensaje Juan, que dice que Disney se inauguró en 1955, mientras que la República de los Niños fue fundada en 1951.
Bueno, ahí tenés.
Así que
tantos.
De ahí la tenés sacó. Adentro, Disney.
¡Disney! Bueno, Seba, tenía que cumplir con mi obligación personal como amigo de tenerte en este programa, porque no puede ser que Conan O'Brien le haya hecho una nota antes que yo.
¿Viste?
La verdad que habla mal de vos.
Una vergüenza lo mío.
¿Viste? No, mucho delay. Pero gracias.
Mucho
siempre,
delay.
Siempre... Sos mi amigo y siempre
ahí está,
estuvimos.
Ahí está el,
ahí está el de Conan. Es espectacular.
Muy bueno.
Bueno, de hecho me honró hace unos años, yo hacía unos
Uy,
personajes
¿te acordás?
En la radio anterior, sí. En Metro, y yo hacía unas vocecitas, una especie de Horacio Guaraní, que era Don María. La cosa que hablaba así, todo borracho, todo el tiempo. Y me hizo unos Don María espectacular.
Ay,
un Julio. Un Julio
bueno,
hermoso
esas son de las
también.
Cosas que más me gusta hacer. La claro. creación de personajes.
Claro.
Uy, qué bueno eso.
Porque no existían.
Aparte
y a Julio le puso mis rasgos, pero era una especie de Valderrama, un René Guita en realidad, con mis rasgos buenísimos.
Sí, escuchando aparte, como con la inspiración sonora,
claro.
lo que te lleva a eso a dibujar debe ser muy lindo.
Así que
eso.
Me honró con sus obras también el talentosísimo artista americano-argentino.
Argentino.
Sebastián Domenech. Ahí tienen el usuario, @DomenechS-art. Para ver más sobre sus obras y todo lo que él quiera comunicar, su pasión por River y otras perversiones.
No bueno. hablé de economía al final que iba a hablar.
Ah, yo de economía global. Bueno, lo dejamos para otro día entonces.
Sí, no importa.
Y hacemos una sección sobre, sí, ¿no?
Interesa.
Porque tiene unas tácticas
¿Sí?
muy puntuales sobre cómo mejorar la economía del país.
Ah.
Sí.
Criptomonedas, No les voy a spoilear nada porque si no...
Además ahora en campaña me van a afanar todos los...
No
se suban a mí.
Viste cómo es anti-Siri. Bueno, así que gracias, Evi, por venir hoy.
Dale, gracias a ustedes. Un placer. Siempre. No, en serio, gracias.